Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Miradas Feministas, un espacio para dialogar sobre los feminismos y donde compartimos con mujeres diversas las luchas en la calle y dentro de las instituciones para alcanzar la igualdad. Hoy nos acompaña Balma Laceo Jarque, estudiante de doble grado de Trabajo Social y Sociología de la Universidad Pablo de Olavide, ex integrante de los Cafés Feministas de esta misma universidad y delegada general del Consejo de Estudiantes.
En los micrófonos hoy en Miradas Feministas estamos Sarely Gamarra, quien les habla, y nos acompaña el día de hoy Ana Díez Salvatierra, estudiante de Educación Social de la Pablo de Olavide. Bueno, Balma, bienvenida a nuestro pequeño programa, pero con mucho cariño y mucho feminismo aquí. Balma, cuéntanos un poco de qué eran los Cafés Feministas.
Los Cafés Feministas eran una organización asamblearia, puramente asamblearia, no estaba constituida de ninguna manera jurídica y se constituyó en el año 2016, cuando entramos en la carrera un grupito de motivadas, llamémonos así, y decidimos que realmente la universidad, pues, tal y como vienen los propios estatutos de la universidad, debe ser un espacio de reflexión y debate, un espacio en el que tú te formes y te formen de alguna manera y que tú también te formes a ti misma. Y creemos que, creíamos que el feminismo en ese momento, en el año 2016, tenía que impulsarse mucho y sabíamos que iba a pasar. Realmente, echando una mirada a las calles y viendo un poquito cómo iba la deriva en cuanto a feminismo, sabíamos que venían unos años en los que iba a darse un revulsivo en este movimiento y creíamos que era necesario que en la UPO también se diera, que una universidad no se podía quedar al margen de lo que son las calles. Es verdad que no siempre una universidad es el reflejo de lo que hay fuera, pero sí que creemos que debería serlo, aunque muchas veces eso sea una parte un poquito más elitizada de lo que son las calles. Y bueno, nos juntamos entre 6 o 7 de clase, de mi clase, y decidimos que la forma que tenían los cafés feministas pues era una forma que podía funcionar aquí en la UPO. Los cafés eran un espacio de debate y también de compartir. Yo creo que más que debate era compartir. Una compañera se preparaba algún tema, alguna pues bien que le interesara más por cómo era ella o bien porque creíamos que era necesario tratar ese tema, y a partir de ahí pues tanto experiencias propias como puras reflexiones. Allí se compartía todo lo que cada una quería hablar y se dejaba a todo el mundo expresar lo que quisiera. Al final era un espacio, yo creo, que de sororidad y un espacio para aprender. Yo creo que todas las que fuimos a estas reuniones aprendimos muchísimo, nos formamos muchísimo y fuimos capaces de obtener todo lo bueno que te puede dar un espacio como eran los cafés. También en cuanto a la seguridad que te otorgaba el tener a pues, unas un, realmente llegó a ser algo muy grande, llegando a aglutinar pues ciento y pico de personas, y siendo que tú ya identificabas a esa gente, las encontrabas por el pasillo y ya no volvía a ser lo mismo. Sí que es verdad que se creó un tejido social dentro de la UPO que duró y que aún perdura, aún a pesar de que los cafés ahora mismo, por desgracia, no sigan, que te dio esa posibilidad de pues, entablar relaciones, tanto personales como de cualquier manera, con muchas mujeres que sabías que te entendían y que de alguna manera te iban a apoyar en lo que fuera. Yo creo que eso es lo más bonito que nos dio el Café Feminista, además de pues, toda la formación que ya he dicho.
¿Cuáles fueron las experiencias que produjo el café?
Las experiencias que pudimos llevar a cabo fueron tanto pues, movimientos fuera como formaciones dentro. Vale. En primer lugar, decir lo que hacíamos en la UPO. Y en la UPO creamos debates, ya digo, tanto de calado más académico como de calado más personal. Y por otro lado también creamos las semanas de los cafés, por así decirlo. Junto con los cafés feministas de la Universidad de Sevilla y los cafés feministas del Aljarafe, que cabe nombrarlos porque fueron también parte de todo el proyecto en sí, aunque realmente el Café Feminista de la UPO se creó un poco aparte de esos dos otros dos colectivos. Luego sí que es verdad que nos unimos y que empezamos a crear muchas sinergias entre ya pues, gente de todo Sevilla, chavalas de toda Sevilla, y llegamos a crear en la UPO 2 años consecutivos lo que fueron la Semana de los Cafés Feministas, pues eso, llevan haciendo un montón de experiencias, tanto mixtas como no mixtas, que eso es un debate que también llevamos bastante veces a la práctica, un debate que yo creo que era necesario y que también estábamos en ese momento de debatir en cuanto a eso, en plan, si son necesarios los espacios mixtos o si son necesarios los no mixtos. Y hasta qué punto también hubo reuniones en las que los hombres crearon sus espacios no mixtos para entre ellos también pues, formarse y poder llegar a algo. Eso sí que vamos, yo creo que es algo digno de recalcar porque no sé si se ha llevado a cabo muchas veces y yo creo que es algo muy positivo que también sacaron ellos de los propios cafés feministas. Luego, fuera en las calles, conseguimos pues, aglutinar a un montón de mujeres de la UPO para hacer pues, un cortijo propio en las manifestaciones tanto del 25N como del propio 8M para, vamos, para darle un impulso a todo lo que es ese movimiento también dentro de la UPO. Hicimos un montón de acciones aquí dentro, tanto más simbólicas o en cuanto a las víctimas o que puede ser dar a conocer situaciones de maltrato, como pues, ya más de directamente reivindicar y más informar al resto de comunidad educativa de lo necesario del movimiento feminista.
De estas experiencias que comentas, ¿cuáles fueron los temas centrales que se abordaban desde los cafés feministas y que tú crees que se pudo haber hecho pedagogía para los chicos, para los hombres? Uh-huh.
Yo creo que el principal tema, como he dicho antes, era el del mixto no mixto. Yo creo que sentamos en una generación de la UPO, en un par de ellas, un debate real, un debate en cuanto a eso, si mixto o si no mixto tenía que ser el café. El café feminista era un espacio que se hacían no mixtos cada semana, y uno mixto una vez al mes para que los chicos también pudieran venir y contar y hablar entre todo el mundo. Y yo creo que sí que conseguimos, también por lo transgresor de la idea en aquel momento, que en la UPO hubiera un debate en cuanto a esto. También, pues yo qué sé, de la mayoría de los carteles que poníamos por ahí pues nos arrancaban la mitad y en la otra mitad nos escribían cosas por haber puesto que era un espacio no mixto. Y yo creo que eso es pues, un poquito como el tema de los... que se habla mucho del tema de los semáforos con falda o no falda. No es tanto la acción en sí como el tú saber llevar ese debate fuera. Es algo que es medio transgresor, es, en verdad es algo simbólico, pero realmente hace que un debate salga a las calles. Y yo creo que eso es muy importante y eso en el movimiento feminista marca un antes y un después. El que en las casas se debata, en que los pisos se debata.
Bien, qué interesante. Estos debates que se producían dentro de los cafés feministas, ¿cuáles eran los temas más centrales que entraban al debate? Por ejemplo, quizás podría haber sido el acoso, la violencia. ¿Qué era lo usual en el debate?
Teníamos como un par de ramas. Sí que es verdad que el año lo empezábamos con un básico, en plan feminismo básico, para que cualquiera pudiera venir. Y luego ya íbamos pues, un poquito evolucionando. También historia del feminismo, que sí consideramos que hay que conocerla, porque estamos aquí gracias a las que estuvieron allí. Y luego ya, pues sí, es verdad que a veces pues, era algo más personal, que realmente pues, los no mixtos eran muy importantes por ese matiz personal de que tú no, una mujer no siempre está cómoda a la hora de contar experiencias personales que han podido ser bastante traumáticas para ella delante de hombres, sí, han sido los hombres las que la han cometido. Entonces, no todas abordaban temáticas personales como puede ser el acoso, incluso ya violencia de género o cosas bastante más chungas o relaciones tóxicas, que eso sí que es verdad que bueno, que desafortunadamente se ha dado bastante y se sigue dando bastante entre la juventud. Y bueno, yo creo que sí que daban un poquito pues también esas bases para saber cuándo tienes una relación tóxica, cómo salir de ella o a quién te puedes arrimar, que eso es lo bonito que creaban los cafés. Ese, pues lo voy a contar a estas chavalas porque yo sé que me van a apoyar y realmente me van a ayudar a salir de lo que sea. Y por otro lado, pues eso ya más teóricos que... pues que si feminismo radical, que si ecofeminismo, que si qué es la economía feminista, cómo se trabaja en diferentes ámbitos el mismo tema, que es el feminismo, qué es el feminismo liberal y por qué Ciudadanos se suma a una movilización cuando realmente dice otras cosas que no van por la misma rama. Un poquillo sí que, claro, tienes que hablar de política, porque ya me fastidiaría no hablar de política siendo que el feminismo viene de ahí y va para allí.
¿La era que la mayoría de las integrantes de los cafés feministas eran ya de otros colectivos feministas? O...
Nada. Lo que pasó fue que había mucha necesidad de formarse en cuanto a ello. La UPO no tiene un plan de estudios que te hable de feminismo, ni los profesores, muchas veces, sobre todo si son hombres, están dispuestos a hablarte de ello. Entonces yo creo que desde el desconocimiento de lo que era el feminismo había mucha necesidad de formarse en cuanto a ello. Y eso fue lo que llamó a muchas mujeres a querer a venir y a escuchar al principio y luego a contar también. Contar, pues eso, experiencias personales o, chico, simplemente vengo aquí porque no sé. Y lo digo porque estoy en un espacio seguro y me da igual afirmar que no sé algo que la compañera, sobre lo que la compañera me está formando. Entonces yo creo que desde esa humildad personal vinieron cientos de mujeres, ya os digo, es que realmente fue algo que nos sorprendió hasta nosotras mismas, porque no nos esperábamos esto, y la gente salió muy contenta por eso, por la formación que no iba a recibir en absolutamente ninguna otra parte, que o te lees un libro desde tu individualidad o aprendes en lo colectivo. Yo creo que aprender en un espacio colectivo siempre es mucho más interesante y siempre te va a dar mucha más perspectiva, pues eso, para formarte y luego, pues para, chicos, si algún profesor tuyo dice algo en clase, poder corregirle. O sea, yo creo que hemos sido capaces de llevar ese feminismo pues a las aulas también. Y bueno, simplemente allí también se hablaba de cosas que habían pasado en clase, de comentarios, y a raíz de eso también se han denunciado, ¿no?, públicamente, de alguna manera, algún tipo de actitudes que no estaban bien, que se llevan y se seguirán, desgraciadamente, llevando a cabo dentro de una universidad, pero que no están bien y que no tienen cabida dentro de este espacio.
Luego de estos procesos colectivos de reflexión, ¿hay algo que tú resaltarías como práctica, que se haya llegado a traducir a práctica?
El 25N del año 2017, creo, lo que hicimos fue una acción, vamos, contundente. Cada mujer, cada una de las que participamos, nos pusimos una venda en la boca y nos pusimos un cartel con una de las mujeres asesinadas durante ese año. Y nos dedicamos a recorrer en silencio puro, vamos, todas vestidas de negro, todo desde la cafetería del 2 hasta el Santa Clara del 18. Y según íbamos pasando por el pasillo se iba haciendo el silencio. O sea, eran acciones que con la mera expresión corporal marcaban a toda la gente que lo veía y todo el mundo entendía perfectamente el mensaje. Por ejemplo, en la cafetería del 2 hubo unos chavales que se rieron y lo que se hizo fue rodearles. Los rodeas y se callaron, ¿cómo no se van a callar? O sea, estamos hablando de algo muy serio que a ti te da igual por quién eres y por los privilegios que tienes, pero hay a muchas mujeres que obviamente les afecta y les va a seguir afectando. Y para eso estamos un poquito para visibilizar todas esas acciones que, como también hemos podido ver entre la juventud, pues se están expandiendo y que no tienen cabida y que no pueden tener cabida.
Muy bien. ¿Y cuál es la situación actual de los cafés?
Desgraciadamente, los cafés ahora mismo pues no siguen en funcionamiento, puesto que las personas que lo integraban, pues eso, al final la vida universitaria son 4 años, es poco tiempo realmente. Pues algunas han ido de Erasmus, otras se han ido de SICUE, entonces quieras que no, era difícil mantener un colectivo que era muy activo, pero sin embargo no tenía una estructura jerarquizada, tampoco la buscábamos, yo creo un poquito al ser tan asambleario nadie cogió el rol de llevarlo para adelante. Sin embargo, vamos, yo animo a todo el que quiera a sacar adelante un espacio como este en la UPO, a retomar el proyecto, porque creo que era un proyecto súper bonito y que realmente ha concienciado a muchísimas personas a lo largo de los 3 años de vida que tuvo. Y nada, y vamos, que yo para lo que quiera yo le ayudo, yo le paso todo el drive y todo lo que quiera, que realmente hay mucho trabajo hecho y que se puede retomar sin ningún problema y que es necesario.
Bueno, Balma, y cuéntanos, ¿cómo se está organizando el Consejo de Estudiantes?
Vale, a raíz de un poquito, ya vemoslo, desactivación de los cafés feministas, desde el Consejo de Estudiantes nunca habíamos querido copar ese espacio que realmente los cafés protagonizaban, porque creemos que es muy importante, ahora voy a hablar como parte del Consejo de Estudiantes, es muy importante que el feminismo tenga ese protagonismo en todos los aspectos y que creemos que no deberíamos copar. Por lo tanto, ahora que se ha desactivado un poco esta organización, un poco no, totalmente, ahora que se ha desactivado, sí que creemos que es necesario retomar algún tipo de proyecto así, por lo menos mientras nadie la quiera revivir. Porque ya os digo, a mí me encantaría que alguien viniera y me dijera, oye, vamos a revivir los cafés que yo creo que esto va a salir para adelante. Eso sería la hostia. Entonces, ahora sí que creemos que es necesario pues, hacer ese tipo de debates y de ese tipo de formaciones de cara ya afuera y, por ejemplo, en las formaciones que damos el propio Consejo de Estudiantes, siempre pues metemos feminismo, la máxima interseccionalidad posible, siempre va a ser bien recibida porque creemos que es muy necesario. Y nada, vamos, a nivel de Andalucía también nuestros homónimos en el resto de universidades también incluyen esta temática porque realmente vamos todos a una con este tema porque es muy importante.
¿Y qué estáis preparando para el 8M?
De cara al 8M, ya que no podemos hacer paro educativo, porque es un domingo y no tendría sentido, lo que vamos a hacer es más eso, llamar a la movilización, porque ya que, como Aco ha explicado, bueno, como Candelaria explicó en un programa, en la UPO se van a hacer un montón de actividades a lo largo de estas semanas. Nosotros lo que nos vamos a centrar es en ir al estudiantado más directamente, en intentar eso, si alguien no puede ir porque no tiene amigos con quien ir, en plan, no se ha quedado solo, descolgado de cualquier manera, que se venga, animar a todo el mundo a unirse a esa movilización e intentar eso, ir como un bloque común y crear ese espacio de seguridad para nosotras mismas, para la gente de la UPO, y eso, y poder ir todas juntas y pasar un 8M como tiene que ser, fuera de casa y peleando por lo que nos toca.
¿Qué mensaje nos deja, Balma?
Bueno, pues como mensaje yo creo que lo más básico es el organizarse y el organizarse en espacios comunes que puedan traspasar a las propias personas, me refiero. Yo creo que es súper importante que a través de espacios comunes se creen sinergias tanto entre colectivos de la propia Sevilla como entre personas de la universidad, que tú no vayas a la universidad, o sea, que tú no pases por la universidad, que realmente estás aquí para cambiarla, que son 4 años de tu vida, 5 y algunos motivados un poquito más, que los aproveches y que seas capaz de organizarte, de unirte a cualquier tipo de colectivo o simplemente hacer un voluntariado o lo que tú quieras, pero que transformes la sociedad a través de estos 4 años porque son, yo creo, los 4 años más libres de tu vida y que en los que mejor te lo vas a pasar, entonces que los aproveches realmente.
Bueno, Balma, muchas gracias por compartirnos tu experiencia. Queridos oyentes, oyentas, les dejamos nosotras aquí la experiencia que Balma nos ha traído a respecto de los cafés feministas y de lo que viene haciendo el Consejo de Estudiantes de la Universidad Pablo de Olavide. Muchas gracias, Ana, por acompañarnos, y gracias, Iris, por estar en los controles. Los esperamos aquí en la próxima edición de su programa Miradas Feministas.
Dice mamita que me duerma tranquila, que la luna está grande, pero el sol va a volver. Que pa' cuando regrese me pondrá bata fina con corona de flores pa' que juegue con él. Yo la miro a mamita traquinando en la casa sin notar que detrás de la puerta bicho malo se agacha.